Yeah, yo no sé si es que hace frío, pero me daba la sensación de que hace un poco de frío acá. No sé si eso estará bien ahí, porque yo sentí que estaba. Pero bueno, si yo lo veo a ustedes que están cómodos. No sé, no nos fijamos con eso. Quiero que antes de que nos metamos en el tema de hoy, le pasé ahí al hermano que está en el audio unas imágenes y quiero que miremos este PowerPoint para un poco introducirnos en el tema que vamos a compartir en esta tarde. La semana pasada estuvimos hablando de qué. ¿No se acuerdan? Pues repetimos el sermón de la semana pasada. Del nuevo nacimiento, ¿se acuerdan? Entonces, cuando las cosas nacen, ¿qué pasa? Crecen. Entonces, hoy vamos a hablar de crecimiento. Crecimiento espiritual. Es el título del tema de hoy, es crecimiento. Pero nosotros lo que nos va a ocupar hoy no es crecimiento biológico, ni mucho menos, sino crecimiento espiritual. Hay un ciclo, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Pero los niños primero son niños, después son adolescentes, después son jóvenes y después son adultos, ¿verdad? Niño. Bebecito que recién nacido, un poquito más grande, una edad infantil, una edad adolescente, una edad juvenil, adulta y una edad anciano. El texto que acabamos de leer nos indica que crecemos hacia la estatura de Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos mirando que en la medida que las personas van llegando a nacer en Cristo, empiezan a crecer hasta alcanzar la estatura del Señor. Las plantas, observen un detalle ahí en esas plantas. Ellas son pequeñitas, ¿ves? Primero son una semilla, después que han nacido comienzan a crecer, pero yo no sé si ustedes se están dando cuenta que también va creciendo junto con el tallo, ¿qué cosa? ¿Y para qué sirve la raíz en las plantas? Para primero sostenerla firme, pero también para alimentarse. Nosotros tenemos que tener raíz en Jesucristo para poder alimentarnos de Jesucristo y su palabra. Por tanto, cuando nacemos espiritualmente y comenzamos nuestro crecimiento, no nos podemos volver solamente tallo. Tenemos que pensar también en echar raíces profundas para que nuestro crecimiento sea apropiado. Ahí tenemos un árbol adulto. ¿Pero qué tipo de árbol es ese? Esa es una tecnología que se asiática que le permite a los árboles alcanzar la adultez, pero sin tener un tamaño demasiado grande, ni tampoco tienen raíces muy profundas. Si ustedes se dan cuenta, ya está viejito ese árbol, ya se tiene la edad totalmente adulta, pero está dentro de un recipiente y son profundas esas raíces. Ahora yo pregunto, ¿qué puede pasar con ese árbol si le da el viento? Tomen en cuenta que la mayoría de estos árboles están torcidos y tienen ciertas deformaciones, porque al igual que los humanos, si no tienen un crecimiento normal donde sus raíces puedan desarrollarse, también van a tener un cuerpo diferente al cuerpo que deberían tener como árboles normales. Lo que quiero que examinen ese detalle para ver cuál es el llamamiento que nos hace la palabra de Dios a nosotros. Si es a ser árboles, como árboles plantados junto a corrientes de agua, o somos llamados a ser árboles bonsái. ¿Conocen algún cristiano que sea un cristiano bonsái? ¿Qué sería un cristiano bonsái? Un cristiano, un poquito para atrás, hermano, a la otra que tenía raíces. Un cristiano que no tiene raíces profundas. Un cristiano que no tiene un crecimiento normal. Miren ese desarrollo de esa planta bastante homogéneo, ¿verdad? Nació de una semillita, tiró el tallo, comenzó a crecer. Y si ustedes se dan cuenta, casi hay la misma cantidad que hay para arriba, la hay para abajo. Hay muchas plantas que son directamente proporcionales. Lo mismo que crecen hacia arriba, lo crecen para abajo. Esa planta tiene una raíz principal. O se llama raíz pivotante, que es la que baja en busca del agua y los nutrientes, pero también tiene las raíces perpendiculares, que son las que tienen los pelos absorbentes, que van captando las sales de la tierra, todos los productos que esa planta necesita para tener un crecimiento. Nosotros tenemos algunas cosas complementarias, pero como la raíz principal o pivotante tenemos que tener cosas, la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano. Yo les invito que abran su Biblia en Filipenses 3, 12 al 14, y vamos a estar compartiendo acerca de esto. Ahora, hay en mi país un dicho popular que plantea lo siguiente: lo que no nace, no crece. Y yo recuerdo que este año que pasó, cuando estábamos en el tema de los jardines, llegamos, nos fuimos al supermercado, compramos un montón de semillas y empezamos a echarle agua y a ponerle todo tipo de cosas. Y pasaron un par de semanas y le digo: Rey, creo que vamos a tener que volver a sembrar. ¿Y qué pasó? Que no nacieron las semillas. Cayó una helada y mucho frío. La planta, para poder nacer, necesita una determinada temperatura. Igual, de la misma manera, las plantas para crecer necesitan oxígeno, necesitan el sol, necesitan la lluvia, necesitan el aire. Hermano, hasta ese viento que nosotros nos resulta tan horrible, es bueno para que las plantas crezcan. Ella tiene que estar expuesta a diferentes dificultades, a diferentes entornos, a diferentes situaciones para crecer. Así nosotros también. Nuestro crecimiento no es solamente como una rosa abriendo su tallo mágico. Nosotros tenemos que estar expuestos al oxígeno, tenemos que estar expuestos al ambiente. Muchas veces esas plantas tienen que sortear obstáculos porque el ambiente está contaminado. Nosotros muchas veces en nuestro crecimiento vamos a enfrentar obstáculos porque el ambiente está contaminado. ¿Pero significa que tenemos que convertirnos en bonsái por eso? No, tenemos que obedecer el llamado de la palabra de Dios y crecer espiritualmente. Nadie pretende que cuando un niño llega a casa se quede como está. Es verdad que nos gusta, porque tú lo miras y digas: ¡ay, tan tierno! Y ya yo miro, tengo que imaginar que, miren esa bebé, una cosa linda. Y todos quisiéramos que siempre esté chiquitita así, porque no le va a dar tanto problema. Tiene su juguetico y no le llama la atención. Si tuviera un poquito más grande, le digo: quítemele el juguete. Pero es un bebé. Y ella quisiera tenerlo todo el tiempo chiquitita, porque ella dice: ¡ay, que no crezca, que no crezca! Pero cuando empiece a crecer, es como cuando estamos mirando lo que están entrando en la adolescente. Ya Gabriela nos la podemos cargar cuando era chiquitita. ¡Ay, qué bebita! Y te pasaba de mano en mano. Ahora, si te la pone en la mano un rato, te parte los brazos, porque ya está grande. Nos gusta que crezcan, hermano. Aunque nos encantaría verlo, pero es necesario que ellos crezcan. Si esta niña se hubiese quedado chiquitita, como del tamaño de esta, con la edad que tiene, no sería una niña normal. Asimismo, cuando un niño no crece en el hogar, ¿qué hacemos nosotros? Lo primerito dice: sácame una cita con el médico. Ya usted va hoy día al hospital y la enfermera hace así, rac, saca una regla y dice: este niño, ¿cuántos meses tiene? Tanto. Tiene que pesar tanto y tiene que medir tanto. ¿No es así, hermana Reina? Ellos saben, de acuerdo a la edad, cuánto tiene que medir y cuánto debe pesar. Si no es así, ¿qué hace el doctor? Comienza un plan. Yo estaba muriendo, estaba mirando y dice: pero ven acá, ¿cómo es eso? Que cada persona que llega a la iglesia, ustedes le dan un discipulado. No, pero no creo que toda la iglesia esté dispuesta a perder tiempo pasando ese trabajo. Yo pregunto, si una iglesia no está para discipular, ¿para qué existe entonces? Ahí yo no veo en la Biblia que diga otra cosa que no es ir y hacer discípulos. El discipulado cristiano ayuda al crecimiento espiritual de los creyentes. Los nuevos creyentes, cuando vienen al Señor, necesitan crecer. Porque cuando usted recibe a Jesucristo por medio de lo que hablamos la semana pasada, del nuevo nacimiento, usted ha sido regenerado, usted comienza una nueva vida. No termina, sino que comienza una nueva vida. Y todo lo que comienza implica que tiene que llegar a un final. La nueva vida en Cristo, hermano, implica que usted ha nacido y debe crecer. De acuerdo a lo que nos indica la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, el verso 17, expresa lo siguiente: he aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, cuando le está escribiendo allí a los creyentes de Filipo, escuchen bien esto, le está explicando, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, escuche bien, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La revisión, ¿cuántos saben lo que es revisión? Los chilenos no tienen problema en eso, porque cuando dice revisión técnica, eso significa que viene un inspector y le pasa la vista a tu carro para ver en qué condiciones está ese carro. Y si ese carro no está en condiciones, tú no puedes renovar la placa y tampoco puedes circular. Entonces, hermano, la revisión implica examinar algo, analizar el estado de eso en un momento determinado para ver qué tanto nosotros podemos establecer, qué tanto nos hemos desviado del propósito o qué tanto nosotros estamos teniendo dificultad para lograr el objetivo que nos hemos propuesto. Al establecer esos correctivos, esas acciones que nosotros tenemos que emprender para minimizar o eliminar todo lo que impide o entorpece el alcanzar el objetivo deseado, o sea, la meta. Y en términos de crecimiento espiritual, ¿cuál es la meta? ¿Qué meta? Esto es bien importante. ¿Por qué es importante tener claro una meta? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Si no sabemos hacia dónde vamos, estamos perdidos. No sabremos cómo llegar. Cuando usted sabe dónde llegar, usted agarra y dice, dime el código, número de la calle. Ya estamos con Rey, con una hermana Paxi, el otro día que íbamos para Chano, corriendo y tratando de meter en el GPS una dirección, y no había manera que saliera la dirección. Pero con la tecnología de los teléfonos nuevos, eso, pum, entró la dirección, y entonces íbamos uno detrás del otro. Pero nosotros pudimos lograr eso porque sabíamos a dónde íbamos. En este caso, la palabra de Dios nos está indicando lo siguiente, dice, la meta es el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Filipenses 3:14. Ser como Cristo es la meta. Pero hay un problema en esto, hermano. Esto no significa que usted debe perder su personalidad. Esto no significa que usted debe convertirse en un clon sin inteligencia. Esto no significa que usted debe dejarse crecer el pelo y ponerse un par de lentes de contacto verde y ponerse la cara barbúa y andar así con una túnica. Eso no es lo que significa ser como Cristo. Tampoco, hermano, Dios está interesado en destruir la singularidad que Él mismo le ha dado. Cada uno de nosotros es diferente y Dios no quiere destruir eso. Dios quiere que usted sustente los mismos valores, los mismos principios y el mismo carácter que Jesucristo sustentó entre nosotros. El propósito de Dios es que nosotros permanezcamos como Cristo, que tengamos el carácter de Cristo. No significa que dice, bueno, ya yo nací de nuevo en Cristo. Yo me topé una puñalada, yo nací de nuevo en Cristo hace 15 años, no sabía dónde estaban los libros de la Biblia. Pues no te sirve de mucho haber nacido, porque si nace y no crece, es igual que si no hubieses nacido. Necesitamos crecer, necesitamos salir de la inmadurez, necesitamos avanzar en la vida cristiana. No nos quedemos ahí, hay muchas cosas gloriosas que nosotros podemos hacer cuando venimos al Señor. La vida cristiana es algo glorioso, pero es algo que nosotros tenemos que cultivar, es algo que nosotros tenemos que disfrutar y también darle una aplicabilidad. Porque a veces creemos que es algo mágico. Ah, soy cristiano, como si dijera, pertenezco a una logia amazónica. Estoy en la masonería. No. El Evangelio implica que que esta plantita no se quedan estáticas, esas plantitas están en constante movimiento, se van desarrollando y van logrando superar diferentes etapas. También en nuestro crecimiento espiritual vamos a superar diferentes etapas. El apóstol Pablo solía decir, deberían ya tomar alimentos sólidos. Trataba de ilustrar el proceso de crecimiento que experimenta el niño en la medida que biológicamente va madurando, también puede digerir ciertos alimentos. Nosotros debemos también empezar a prepararnos para comprender todo el misterio que está revelado en la palabra del Señor para la edificación nuestra y para la edificación del prójimo. ¿Qué tanto hemos avanzado nosotros y dejando desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida desde el momento en que nacimos de nuevo? ¿Qué tanto hemos crecido nosotros en el conocimiento bíblico? Allí en la carta, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo recomienda lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, usar bien la palabra de verdad es algo extraordinario. Yo recuerdo siempre una anécdota que quizá la he contado aquí en algún momento. Vamos donde está un hermano y se muere la mamá de un hermano de la iglesia. Y mi esposa le dice, mira, usted no piensa ir al velorio. Y dice, los cristianos no van a velorio. Pero ¿cómo que los cristianos no van a velorio? Si ahí dice la Biblia, llorad con los que lloran y gozaos con los que se... Usted me perdona, hermana de América. Usted será muy esposa de pastor, muy pastor y muy lo que sea. Pero la Biblia dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y dice, y a mí que dice, no, pero este hermano está perdido. Yo llevo muchos años en el Evangelio, esa es la palabra. Fíjate que ese pasaje ni siquiera está hablando de una persona muerta. Era un hombre que quería seguir al Señor, y cuando le dice, mira, pero primero deja que llegue la etapa en que ya mi padre muera, y culturalmente él tenía que permanecer al lado de su padre hasta que su padre muriera y entonces abandonar el hogar. Pero el papá no estaba enfermo, el papá no se había muerto, simplemente era un hombre entrado en edad y el muchacho quería esperar hasta que... Es como dice, bueno, cuando se vaya a mis padres, entonces yo regreso a los Estados Unidos, algo así. Y aquel hombre no entendía la Biblia y estaba teniendo un comportamiento, pero ese estoy hablando de un caso bueno. Cuando nosotros hablamos hay otros que por ahí se no... que uno tenía múltiples esposas y han adoptado ese tipo de comportamiento porque no pueden usar bien la palabra de verdad. La palabra de Dios, hermano, la Biblia, es un tesoro, eso es una cosa gloriosa. El Señor se tomó el trabajo de mandar a Moisés 40 años a Egipto para que pudiera transmitirnos parte de lo que contiene esta palabra gloriosa. Y hay toda una historia en torno a lo que es la palabra del Señor. Y aquí está la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo revelada en todo el Nuevo Testamento. Pero no podemos nosotros usar la palabra de verdad. Entonces nosotros necesitamos crecer en esta área. Otra área en la que debemos crecer es la vida devocional. Una relación vertical. Como dijo el hermano ahorita que estaba dirigiendo, una relación hacia Dios. Orar a Dios, expresarle a Dios nuestras necesidades. Nosotros ahora tenemos la tecnología y que expresamos a través del celular. Ay, tú sabes lo que me está pasando esto. Sí, pero mamá, tú sabes lo que pasa. Y la cuenta llega que parece una cinta de papel eso de contadores, pero hermanos, no es así. Nosotros podemos ir delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, dame la sabiduría, dame la capacidad, dame la fuerza para incluso soportar aquellas cosas que no voy a hacer, que no van a poder ser transformadas. Pero nosotros, el teléfono nos parece que es el Señor, y cuando hablamos con el Señor, entonces nuestra vida devocional tiene una relación vertical a medias. Le hablamos a Dios, pero no esperamos que Dios nos hable a nosotros. Dios dice, pero sí, yo también tengo derecho a hablar. Ya escuché todo el sermón que me diste, pero ahora necesito responderte. Abre la Biblia y escucha lo que te voy a decir. Porque cuando oramos, hablamos a Dios. Pero cuando leemos esto, Dios nos habla a nosotros. Por eso cuando nosotros aquí leemos la Biblia, ustedes no se han dado cuenta que terminando de leer, nosotros damos gracias a Dios porque nos habló. Porque Él está hablando con nosotros. Por medio de su palabra. Esto es palabra de Dios. un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Qué tal estamos nosotros con la comunión? Común unión. Levanten las manos todos los que saben quién es Adán. Todos debíamos saber que Adán es aquel joven que ha estado llegando con nosotros. Hermano, nosotros tenemos que crecer en esto. Nosotros tenemos que, cuando llega una persona a la iglesia, tenemos que acercarnos. Nosotros, cuando llega una persona, uno llega a un país nuevo, está desorientado. Él es de este país, pero él está viniendo del extranjero. Cuando él llega acá, él tiene que comenzar nuevas amistades. Y mucha gente agarra y se arranca para el mundo porque no encuentra un espacio, no encuentra el cariño, no encuentra el apoyo. ¿Cuántas veces nosotros vemos que personas no vienen a la iglesia y nadie le llama por teléfono? Nosotros somos un número en el trabajo. Descánseme, Napoleón, descánseme cuatro gente. Descánseme cuatro, descánseme cinco, descánseme seis. Somos números, pero ¿tenemos que ser números en la iglesia? No, Cristo murió por nosotros. Nosotros tenemos que tener común unión con nuestros hermanos. Nosotros tenemos que tener una relación horizontal, porque Cristo se ocupaba de estar con las personas. Cristo valoraba más las personas que las cosas. Nosotros valoramos más las cosas que las personas. Y eso nos desorienta. Eso hace que nosotros pasemos a segundo plano lo que tiene realmente importancia. La gente vive en soledad, la gente vive en amargura, la gente vive en crisis y tiene que comérsela solo teniendo sus hermanos que son parte del cuerpo que deberíamos dolernos también. Y estamos actuando como mismo este hermano que decía, bueno, yo no voy a velorio. A mí no me importa la vida de nadie. No estoy hablando de meterse en la vida privada de las personas, pero por lo menos tener un poquito de compasión. ¿Cuántos saben que hay hermanos que van al hospital y están enfermos y pasan situaciones solo y se ven sus lágrimas? Hermano, es necesario que estemos teniendo comunión los unos con los otros. Acerquémonos unos a otros. Preguntémonos, ¿cómo está tu vida espiritual? Hay personas que dicen, ay, me asusté. Al menos encontré uno que cree que yo tengo una vida espiritual. Cada uno de nosotros necesita esa palabra. Hermano, al momento se me acerca y me dice, ¿cómo está espiritualmente, hermano? ¿Cómo va la cosa? Hermano, eso tiene un valor. Tú te sientes tomado en cuenta. Tú sientes que no estás solo. ¿Cuánto le gusta estar solo? Ay, pienso que a ninguno. La soledad no es buena. Fíjese que cuando Dios hizo al hombre, dijo, y vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera. Pero cuando llega allí Génesis 2:18 dice, lo único que no es bueno es que el hombre esté solo. Y es muy triste estar rodeado de personas, pero no estar acompañado. El acompañamiento es importante. Eso nos ayuda a desarrollar el carácter de Cristo. Eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Hay cosas que para nosotros son una montaña y se vuelven simples. Yo llegué a este país y una de las cosas que le va a parecer curioso, que más me molestaba, era que no podía encontrar el maíz apropiado para hacer mis tamales. Cada vez que yo me daban un tamal y era dulce, yo decía, ay, Dios mío, yo le tengo amor a los hermanos, pero hasta me mudara de aquí, porque no hay forma que pueda comer lo que yo quiero. Tenía problemas también con los boniatos, los camotes, la batata dulce, ese dulce. Todo lo que compraba eran blandititos y así medio babosito. Y ese llamé, que ese lo cortaron nuevo, que no sé lo que le pasa a los boniatos, y lo buscaba rojito. Este es el que yo necesito. Cuando llego a la casa, tampoco servía. Y gastando dinero en el mercado chino ese, que yo pensé que iba a encontrarlo. De buena primera, en un solo día, pasé un ratito con el pastor Wei, un momento de comunión, conversando y orando y dialogando como hermanos. Me dice, no, los maíces que tú buscas están ahí yendo para tu casa, en una farma que hay a la izquierda, antes de llegar a la Norla. Tú llegas ahí y ahí están los maíces. Efectivamente, le llego y le pregunto al señor, ¿pero usted tiene este maíz así? Sí, lo tengo. ¿Y a cómo tiene la docena? Me agarro un par de docenas, recojo la docena, ¿cuánto es? $2. No lo podía creer, que me metí 4 años y en un momentito, estando con mi hermano, se resolvió una cosa que me hacía incomodar. Vamos a Milwaukee, todos juntos, los varones de la iglesia, emocionados, y me dice el rey, hermano, este es sequito. Este boniato también, pero este es seco. Y dije, déjame llevarme un poquito, porque ya yo estoy un poquito nervioso con esto. Cuando yo llegué a mi casa y probé aquello, me parecía que estaba en Cuba. Ese momento de comunión, hermano, estoy hablándole de ejemplos simples, de cosas muy triviales, pero realmente a veces tenemos problemas bien serios y nosotros no los resolvemos porque no estamos en comunión los unos con los otros. Nosotros nos acercamos, tenemos problemas espirituales que afectan nuestro crecimiento espiritual, porque déjeme decirle, un boniato y un plato de tamales puede afectar tu estado de ánimo. Y eso también puede repercutir en cómo tú vives tu compromiso de fe. Y nosotros estamos para tener alegría y gozo del Señor. Estemos unidos, hermano, cuando dice cordón de tres dobleces no lo rompe fácilmente. ¿Ustedes se acuerdan de la anécdota de aquel hombre que venía y los hijos y estaba ya a punto de morirse y dijo, bueno, voy a hablar de la herencia? Y le traían, dice, tráigame un palito. Le trajo un palo, mandó al otro, yo tráeme otro palito. Y el viejo se volvió loco. La parte de enfermo se está volviendo loco. Y entonces le traían los palitos y le traían los palitos. Y cuando tenía el montón de palitos, agarró un palito solo y dice, rómpame ese palito. Así que lo pone a buscar palito y ahora quiere que lo rompan. Pues lo rompieron. Está bien, papá. Sí, ahora quiero que lo rompa todo junto. Imagina si lo habían hecho una cantidad de palos. No puedo. Dale a tu hermano. Dale a tu otro hermano. Ninguno de los tres pudieron. Dice, la herencia que le quiero dejar es que si permanecen unidos, va a ser muy difícil que puedan fracasar, que alguien lo pueda destruir. Entonces, hermanos, debemos estar en comunión los unos con los otros. Nuestra relación no solamente hacia Dios y de Dios hacia nosotros, también es hacia el prójimo, porque con el prójimo nosotros expresamos lo que recibimos de Dios. Amén. Otra cosa importante, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Estoy leyendo en Efesios 4, 22 al 28. Estoy hablando de que en qué nos estamos pareciendo a Cristo en términos de testimonio. ¿Cómo está nuestro testimonio cristiano en el lugar donde estamos? Buen testimonio de los de afuera. Eso nos ayuda a experimentar crecimiento. Nosotros debemos crecer en cuanto a nuestro testimonio. Nosotros somos una vergüenza en donde nos paramos. Nosotros podemos abrir la boca y decir, yo soy un nacido de nuevo, un hijo de Dios. ¿Cómo está nuestra relación con nuestro compañero de trabajo? Nosotros también decimos malas palabras. Mira, hace poco cuando visitamos a casa del hermano Luis, había un hombre que me dice, yo tengo una hermana que se convirtió en evangélica. Yo soy de la religión católica, pero tengo una hermana que se convirtió en evangélica. Ella se llamaba Guadalupe y se cambió hasta el nombre. Ahora se llama María, o Marta, no sé, me dijo un nombre ahí. Y yo dije, por dentro, eso es un extremo, no necesita cambiarse el nombre. Pero ¿sabe que nos convendría a nosotros también seguir el ejemplo de Guadalupe y cambiarnos también nuestra manera? Porque nosotros llegamos con la forma del mundo y también tenemos un vocabulario y nos expresamos igual que los impíos. Y tenemos la forma de la gente del mundo y cuando venimos al Señor no hay un cambio, no hay un crecimiento en esa nueva vida. Y seguimos usando elementos de la vieja vida y queremos incorporarla aquí. Y no. Cuando una planta, si ustedes se dieron cuenta, está cubierta, voy a poner una semilla de frijol, por ejemplo, es una semilla dicotiledónea, que tiene dos cotiledones, dos tapitas. Cuando tú metes ese grano, si ustedes quieren pueden hacer el ejercicio en su casa, lo meten en una cosa húmeda, el grano se va hinchando, la semilla, se va hinchando, y se parte, y comienza a echar la raíz, y después empiezan a brotar las hojas. Ese árbol, esa plantita que nace no se parece absolutamente en nada a la semilla. La semilla es como un riñoncito y el árbol tiene una forma muy diferente. La vida cristiana tiene una forma muy diferente a la vida mundana. Hermana, tú sabes que yo tengo una depresión. Esos síntomas, ese mismo estilo de vida, lo teníamos en el mundo y lo traemos a la vida cristiana. En eso debemos nosotros también experimentar un cambio. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Sabes lo que es despojarse? Es quitarse. Deshacerse de eso no me sirve. Ya ahora me guío por otros valores, voy en otra dirección, voy buscando la estatura de un varón perfecto, Jesucristo. Voy creciendo hacia Dios. en eso nosotros también. Otra cosa en la que nosotros deberíamos evaluarnos, ¿qué tanto hemos crecido? Vida familiar. Esto es un punto crucial. Hermano, es tiempo de volver a las mesas. Qué difícil se hace sentarnos junto a la mesa a comer. Llévele la comida al muchachito para el cuarto. No, yo no voy a comer ahora. La sociedad no está diseñada para proteger o preservar los valores del reino. La sociedad no está interesada en que nosotros fortalezcamos la institución de la familia. Pero es un valor bíblico que nosotros estemos unidos. Los hijos tuyos también necesitan que tú interactúes con ellos. Ellos están conectados a la red, pero están desconectados de ti. Ellos no necesitan fabricar un personaje que a ti te agrade para que puedas relacionarte con él. Ellos necesitan ser ellos. Ponte a meterte en su mundo y ver con qué cosas ellos están luchando hoy día. Los muchachos a veces están rebelándose porque no soportan ser un número también en el hogar. Ellos son un número en la escuela. Pero hermano, nosotros tenemos que tener una relación singular, una relación directa con cada uno de nuestros niños, porque ellos tienen necesidades diferentes. No es fácil. Ellos están adoleciendo, son adolescentes, son adultos, pero adultos que están luchando con otras realidades distintas. Y es necesario que nosotros nos acerquemos a ellos, que hagamos un tiempo para ellos. Yo me meto y llego ahí, me planto frente a mi Facebook, y digo, llévate ese muchacho para allá, que tengo una conversación importante aquí con el hermano Napo. Y tráeme un café, fulana. Y el muchacho, papá, mira, estate tranquilo, oye, no puede ser que yo me paso el día trabajando, sacándome la mugre aquí para que esta casa no falte nada, y no tengo un dichoso momento para sentarme 5 minutos frente al computador, que no me tengan que estar molestando. Vete para allá, que estoy haciendo un trabajo importante ahora. Yo tengo que entregar este trabajo ahora. Yo tengo que llenar esta aplicación. Hermano, ubíquense. Es necesario que usted se dé cuenta que de la misma manera que a Dios no le agrada que usted pase meses sin escuchar lo que Él te quiere decir por su palabra, a tu hijo tampoco le puede agradar que tú no te acerques a él como persona, que te siente, que te conecte, que te quite ese traje viejo de andar corriendo detrás de las cosas del mundo y pongamos las cosas, la mirada en las cosas que realmente son importantes. Pasa lo mismo con las esposas. Pasa lo mismo con los esposos. Estamos dándole prioridades a cosas que no son las que Dios quiere que nosotros tengamos en primer lugar. Es tiempo de volver a las mesas. Es tiempo de sentarnos todos, irnos de rodillas frente a la cama con toda la familia. Y que ellos también sepan con qué cosa la familia está lidiando. Es tiempo de hacerlo parte de todo. Y cuando estemos orando a Dios, hijo, no se preocupen, vamos a llevar delante de Dios esa necesidad. Y la madre acercarse a la hija, que ya es una señorita, y decirle, yo voy a orar a Dios porque tú salgas adelante con esto. Yo sé que estás luchando con esto porque yo también luché con eso. Y no nos olvidemos que también fuimos adolescentes, que también fuimos niños. Y tratemos también de pararnos en los zapatos de ellos. Es tiempo de que nuestra vida familiar tome un curso diferente. Es tiempo que nuestra vida familiar se enfoque en las cosas que tienen valor eterno. No es un materialismo ciego. Hay que poner los pies en la tierra y hay que regresar a la senda antigua. ¿Qué acciones nosotros podamos emprender entonces en términos de desarrollar un crecimiento? Si hemos evaluado todo esto y ya sabemos que la meta es alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Jesucristo y sabemos que el crecimiento implica un proceso, entonces cada proceso tiene sus etapas. Yo le invito que estemos mirando 4 implicaciones que este proceso tiene, aunque hay muchas otras. La primera cosa que implica el proceso de crecimiento espiritual y que nosotros no podemos ignorar es la disciplina. Esa palabrota que ya está fuera de moda, pero que es importante. La disciplina se puede expresar en obediencia a la palabra de Dios. Disciplina es todo lo que debemos hacer para que las cosas anden bien, aunque no nos guste. ¿Usted quiere una cosa más desagradable que el sonido del reloj por la mañana? Pero una vez que te acostumbras, Yo cuando comencé a trabajar, yo tenía la esperanza de que mi papá me va a levantar para que me vaya a trabajar, porque mi papá está muy feliz de que yo voy a estar trabajando. Y sonó el primer día el reloj, y mi papá se levantó de su cama, fue hasta mi cuarto, me dijo, oye, ¿escuchaste el reloj? Sí, pero me estaba quedando dormido otra vez. No, no te quedes dormido, es tiempo de que te vayas al trabajo. Yo dije, ah, ya. Pero al día siguiente, sonó el reloj, pero mi papá no se levantó. Dice, no, yo tengo mi horario, eso es un problema tuyo. Cuando me levanté, me tuve que ir sin desayunar porque no me daba tiempo porque me dejaba el transporte. Me tragué el poquito de café con leche y corriendo con un poco de cosa en la mano, el casco en la otra, alcancé a montarme el bus. Al siguiente día, otro susto. Y ahí empecé a prestarle atención al reloj. Y después ya yo no necesitaba el reloj, yo me despertaba solo, porque ya me había acostumbrado a esa disciplina. Había repetido esa lección. Nosotros tenemos que aplicarnos a ciertas disciplinas espirituales. Escuchen lo que dice el Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habrían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que empezar a practicar el obedecer esto, aunque no nos guste. Pero cuando obedecemos esto y vemos que los resultados son positivos, entonces no se nos hace gravoso obedecer los mandamientos de Dios. Jesús dijo, si me ama, guarden mis mandamientos. Esa es una forma que podemos expresar el amor que sentimos hacia Dios. Alguien dijo, siembra un pensamiento, cosecharás un acto. Siembras un acto, cosecharás un hábito. Siembras un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Es algo bien cierto porque nuestros pensamientos tienen consecuencias, nuestros actos tienen consecuencias. Y nuestros actos, sean buenos o malos, tienen la tendencia a convertirse en hábitos. Y esos hábitos son lo que desarrolla nuestro carácter, un carácter débil, un carácter variable, un carácter firme, pero desarrollan un carácter. Y de acuerdo a nuestro carácter, va a ser nuestro destino. Si tenemos el carácter de Cristo, vamos a tener un destino glorioso. Pero si tenemos el carácter del mundo, vamos a ser mundanos. Otra cosa que también es una acción importante que debemos tomar para que nuestro crecimiento se haga realidad, como dijimos ahorita, hay que echarle agüita, hay que mirar que la tierra no se apriete mucho, también en el crecimiento espiritual nosotros tenemos que hacer renuncia. Tú quieres una cosa que te cueste un poco más a ti que sacar alguna plantita del campo que no tiene un desarrollo normal, y dices, la voy a quitar porque eso es lo que hace que le roba la fuerza a la que realmente va a ser productivo. Entonces, cuando tienes que renunciar a una plantita esa en tu campo, te duele un poco. Y a veces hay plantas que no son de las que tú plantaste, que son flores, y tú dices, ay, qué linda florecita tienen, pero es una mala hierba y me va a causar problemas. Y tengo que echarla también del jardín. Sacar cosas del jardín no es simple, pero nosotros tenemos que renunciar. Jesús decía a todos, fíjese, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ninguno que no renuncie a todo lo que posee puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Y Lucas 9:23. La cruz, hermano, implica sacar lo que sea necesario. Tomar la cruz de Cristo significa sacar cualquier cosa que impida que tengamos un crecimiento espiritual que nos lleve hasta la estatura de Cristo. Renunciar a cosas. Hay cosas que cuesta mucho renunciar. Nosotros tenemos adicciones. ¿Sabes? Las adicciones no se curan. Los adictos se abstienen, pero si se exponen a un entorno donde se pueda manifestar estén las condiciones apropiadas para que esa adicción vuelva a tomar fuerza en su vida, vuelve a resurgir. Por tanto, hay momentos en que tenemos que renunciar a cosas que nos atraen a eso. Pero también hay cosas que nos gustan mucho, pero que no son buenas. El apóstol Pablo, hablando de esas cosas, decía: todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no nos convienen y que deberíamos tener la valentía de renunciar a eso. A veces no son cosas malas, pero tampoco son buenas. A veces no son cosas malas para la mayoría, pero para mí lo son. Y tenemos que renunciar a eso. Y tenemos que ser valientes para eso, hermano. Porque Pablo fue valiente. ¿Ustedes creen que fue fácil para él pararse delante de la iglesia y decirle: pero yo, hermano, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero hago una cosa, no me pongo a quejarme, ni a llorar, ni a tirarme a morir. Yo prosigo al frente, dejando lo que quede atrás, hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra cosa importante en nuestro crecimiento es la autoexaminación. En Lamentaciones 3:40 nosotros podemos leer: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. 1 Corintios 11:28. Nosotros tenemos que examinar si nuestra vida cristiana está yendo de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. Si vamos alcanzando la estatura de Cristo. Pero nosotros tenemos un problema, que decimos: eso de estarse examinando no es tan espiritual. El Señor sabe, el Señor conoce mi corazón. Mira, tú también lo conoces, sería bueno que tú te dé una miradita para adentro y digas: ¿cómo estoy viviendo de acuerdo a esto que es la norma de fe y práctica del creyente? Debemos examinar nuestro crecimiento desde el día en que recibimos a Cristo, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuántas personas nosotros hemos compartido el Evangelio? ¿Con cuánta gente hemos hablado de la obra que Dios hizo en nosotros desde que nos convertimos a Cristo? Desde que nacimos de nuevo. Llevan años y años de haber nacido de nuevo y no se han acercado nunca a alguien a compartirle del amor de Dios. Eso merece un examen, ¿verdad? Entonces la autoexaminación nos ayuda a nosotros también a crecer espiritualmente. Es una acción que deberemos emprender. Y otra cosa que es muy, muy importante y es algo con lo que luchamos cada día. Yo recuerdo que el hermano Pedro decía: ya me hice experto en entrevista. Salgo de una, me meto en otra y más o menos lo mismo. La gente me entrevista de una forma, uno habla más alto, otro más bajito, pero siempre me preguntan la misma tontería. Pero en el fondo, hermano, él dijo algo: me he hecho experto en entrevista, porque está perseverando. Y la perseverancia es también un factor importante para lograr el crecimiento espiritual. Nosotros hemos visto de tocando puertas y chocando por acá y chocando por allá, pero la perseverancia es importante en el crecimiento espiritual. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, perdón, en Mateo 24:13 dice: al que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero también Pablo, cuando le está hablando a Timoteo, le dice: persiste en lo que has aprendido. Hay que persistir, hay que insistir en avanzar en la vida cristiana, porque va a haber obstáculos en el camino, va a haber muchas piedras que no te van a querer dejar crecer, va a haber palo en la rueda, como decimos nosotros. Pero sin embargo, debemos persistir en avanzar en nuestra vida cristiana. Te vas a topar que hay cosas que no te gustaron. Ve delante del Señor y dile: Señor, mira, esto no te agrada. Esto no tiene que ver con uno que está creciendo. Esto es un parásito, pero yo quiero crecer. Y propóngase en su corazón. Hermano, la falta de intencionalidad mata a las personas. Tenemos muy buenas intenciones, pero tenemos que tener un enfoque. Y nuestro enfoque es el crecimiento hasta la estatura de Cristo. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estamos hablando en 2 Pedro 3, 17 y 18. Pedro está recomendando esto a los creyentes. En el contexto en que Pablo dijo esto allí a los filipenses, Era un momento donde los creyentes estaban fluctuando. Y él le dijo, permanezcan firmes. Permanezcan firmes y busquen la estatura de Cristo. Hay un texto en las Escrituras que es un texto glorioso. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El escritor a los hebreos trató de movernos a nosotros en dirección a Jesucristo. Y si nosotros desviamos nuestra mirada para el lado, nosotros vamos a tener problemas serios. Una planta no está pensando mucho en si la otra crece o no crece, está enfocada en lograr su meta, avanzar en la dirección apropiada. De la misma manera, mis amados hermanos, nosotros no nos volvamos críticos de los que están a nuestro lado. Nosotros, en el metro cuadrado donde Dios nos ha puesto, escuchemos las palabras del apóstol Pedro que nos dicen, así que ustedes, hermanos, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. No sea un cristiano bonsai, sea un cristiano dispuesto a crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El desafío es simple. Primero, una vida devocional, testimonio de los de afuera, vida familiar. Revisar estas áreas en nuestra vida para que el Señor comience a obrar y también prestarle atención al conocimiento de la palabra de Dios. No deje de venir los jueves, hermano. Propóngase asistir al día jueves, que es un culto de oración y estudio bíblico, donde usted puede preguntar, donde usted puede aportar, donde usted puede contribuir a que su conocimiento bíblico sea más profundo. Pero también aprovechemos la escuela bíblica dominical, que es a las 2 de la tarde. Tomémonos como meta estar allí con el hermano. El hermano Raimundo hace un esfuerzo tremendo por transmitirnos todo su conocimiento. El hermano ya está retirado, puede estar sentado en su casa echándose fresco, pero dice, hermano, no te puedes ir a la tumba sin antes dejar todo el conocimiento de Dios que hay en ti a través de una vida de 40 y tantos años. Antes de yo nacer, ya estaba sirviendo como misionero. Eso nosotros debemos aprovecharlo, hermano. No vamos a lamentar cuando se nos vayan las oportunidades de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios nos está amonestando, pero Dios nos está bendiciendo. Dios nos está amonestando, pero nos está dando una oportunidad única de avanzar y profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. No abunda eso hoy día en las iglesias, pero Dios en su misericordia nos ha permitido tener los recursos humanos para que la palabra de Dios abunde en nosotros. Dios le bendiga en esta tarde y mi invitación, si usted no quiere ser un cristiano bonsai, póngase delante del Señor y dice, Señor, yo quiero crecer. Yo quiero crecer en Cristo. Déjeme orar por ustedes. Señor, aquí está tu pueblo, el cual tú quieres que no sean enanos espirituales. Tú quieres hombres y mujeres que tengan la característica y el carácter tuyo y las cualidades tuyas. Ayúdanos, oh Dios, a tomar en serio nuestra responsabilidad de dejar que el Espíritu de Cristo se forme en nosotros. Que las palabras del apóstol Pablo tomen confianza y realidad en nuestras mentes cuando dijo, hasta hoy estoy con dolores de parto hasta que el Espíritu de Cristo sea formado en vosotros. Ayuda a que el Espíritu de Cristo se forme en nosotros, Señor. Que al salir de aquí en esta tarde, revisemos cómo está nuestra vida familiar. Revisemos también cómo está nuestro conocimiento bíblico. Revisemos también, Señor, cómo está nuestra relación con el prójimo. Que empecemos a amarnos, que empecemos a expresarnos el amor cristiano y a vivir conforme a tu palabra. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano.